Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, qué bonito estadio.
Pacquiao que le tira uno más.
Campo del Gas.
Están ustedes en el lugar indicado a la hora indicada, el Campo del Gas, en el partidazo, con Jaime Ugarte. Hola, Jaime.
¿Qué tal? Buenas noches, Corro.
Y el director José Luis García. Hola, García. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Buenas noches. ¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Bueno, primero las cosas importantes que han pasado esta semana. Esta semana ha pasado una cosa trascendente. El miércoles fue el día, ¿no?
Ah, bueno, sí, con nuestro director, que hay una exposición, homenaje.
El Garcicine.
Garcicine, sí, señor, en el que hay en Conde Duque. Tuvimos la oportunidad de estar y la verdad que es una maravilla. Y de todo, hay nuestro rinconcito también dedicado al deporte. Tiene hasta una insignia, bueno, dos insignias, del Sporting,
sí,
y otra del, ¿no?, de director del Atleti, sí, de Madrid.
Y además la del Sporting me la trajeron en mano Joaquín, el que había sido internacional fantástico del Sporting.
Bigote Joaquín.
Claro, y Redondo, que fue el defensa central, sí, varias temporadas, me la dieron en mano. Y la del Atleti, que también me la dio en mano Enrique Cerezo, que estuvo precisamente en el acto, ¿no? Y ahí, como dice, y un rincón para el Campo del Gas también.
¿Con qué escudo, con qué escudo la del Atleti te han puesto?
De ahora ya no vale, porque han votado ya a los socios que quieren el antiguo,
sí,
pues es el que yo tenía, porque a mí me la quitaron, ¿no? Yo tenía, me la dio Vicente Calderón el año 84, una cosa así, y yo tenía esa insignia de oro y brillante del Atleti, pero esa me la quitaron, igual que me quitaron la del Sporting, y entonces la que me han dado ahora, pues ya corresponde a la nueva de hace 6 años.
O sea que te tienen que hacer otra.
No, ya me quedo con esta.
No, vaya con esta, hombre.
Hombre, me quedo con esta, que me hace ilusión, porque va a ser una isla en el Atleti. Ha estado 6 años y ya vuelve la otra. Pero bueno, es igual, a mí me...
¿Quién te las quitó?
No creo que sea para tanto.
Lo del escudo, ¿no?
Sí, yo hubiera votado más que la camiseta esas de rayas raras, sí. Que a leonadas esas rayas, que parece que los jugadores están como embarazados todos. Pero el escudo prácticamente era igual, ¿no? Es muy parecido, un poco redondeadito, falta el árbol, me parece, pero vamos, es igual.
El color, sí, falta el verde del madroño.
Sí.
Y que iba a decir que quién te la quitaron, unos cacos, fueron unos cacos.
Sí, claro. Sí, señor. Pero bueno, pero que quiero deciros que hay un rincón de Campo del Gas con fotos, sí, de Joseba, de Jaime, del programa. Hay un par de fotos donde se nos ve hacer el programa de Campo del Gas en la parte de, sí, de deporte.
Oye, está,
¿no?
está muy bonita, ¿eh? Bueno, será que es... No sé, a mí me encanta prácticamente todo, ¿no? ¿Tienes alguna cosa aquí que digas tú, joder, que esto me... Por cierto, que la gente pueda visitarlo.
Está en Conde Duque, ¿no?
Claro, está en Conde Duque hasta el 15 de octubre, me parece.
Sí, está muy...
¿Qué dices? ¿Qué te gustaría decir, joder, qué bueno, esta parte, esto... O no, es muy complicado de...
No, a mí casi la parte que más me ha gustado es la parte del deporte, porque es la parte de la infancia, ¿no? En donde están, pues, esas cosas, el emblema que la gente ya me preguntaba, no sabe lo que es. Antes, cuando ibas al fútbol, te vendían el emblema para el partido, el emblema, que era una cosita de cartoncito, que era para una obra de solidaridad con la gente. Entonces, aunque era, por ejemplo, costaba 50 céntimos una peseta, pero claro, en el Bernabéu, que era entonces Chamartín, se metían 60.000 personas y ya era dinero. O sea, que ya era un dinero, ¿no? Y yo tenía las barras de Aragón, cosas de estas regionales, ¿no? En cartoncito, un cartoncito como, pues eso, como una insignia de cartón que te la ponías en la solapa para entrar al fútbol. También para algunos espectáculos, para el teatro, para el cine, era una forma de ayudar a la gente más necesitada y era el emblema. Entonces me preguntaron mucho, ¿y esto? Y pues este es un emblema auténtico, ¿no? Y luego, bueno, pues tiene cosas, la acreditación de cuando yo hacía boxeo, por ejemplo, pues en Las Vegas, cosas de recuerdos del mundo mío, del deporte, y se llama esa parte Carros de Fuego, ¿no?
Claro,
porque está unido todo, el cine, el teatro, pero también está metido el mundo del boxeo, el mundo del fútbol. Hay unas primeras ediciones que yo he conservado siempre de Pedro Escartín, del Mundial, lo del Brasil fue así, ¿no? cuando escribió del Mundial del 50, el del Maracanazo, y otra del 54 de Antonio Valencia. Sucedió en Suiza, que fueron las crónicas que le escribió Marca, que luego Marca las publicó en un libro. Bueno, pues cosas de esas. No, que
tienes algo que te estoy acordándome. Yo lo viví poco, pero lo viví. ¿Tienes algún dinámico? ¿Te acuerdas de los dinámicos? Se llamaban dinámicos, ¿no? Los calendarios estos pequeños se llamaban dinámicos, ¿no? Dinámicos, sí. ¿No os acordáis? Eran unos libritos que hacían en Zaragoza, que venía...
hacía el calendario zaragozano.
Casi, efectivamente, ¿sabes? Unos libritos muy pequeños que venía la historia de la Liga, todos los jugadores, todos los partidos. ¿No os acordáis de eso?
No, yo no. Yo no me acuerdo de eso.
El calendario.
En Bilbao es que si es pequeñito no... ¿Entiendes? No tenía éxito.
Bueno, has nombrado García Carros de Fuego, que tiene una banda sonora espectacular, pero sí, venimos...
Claro, sí,
espectacular, sí. Muy reconocible, pero tanto como esta música que acaba de sonar en 13 Televisión, porque has puesto Rocky.
Sí.
Es brutal, ¿eh?
Esto es insuperable.
Es brutal.
Insuperable.
Insuperable.
No, yo no sé.
Es que esto identifica, te lo identifica rápidamente con la película, ¿eh?
Pero es que es con el deporte, porque luego tantos y tantos boxeadores, me acuerdo, en nuestro Polidía siempre salía con esta música. Y
¿se habrán flipado de boxeadores con esto? ¿Se habrán flipado?
Claro, porque es que esto, yo creo que además, es que esto tú te lo pones en un gimnasio.
Es épica, claro.
No, te pones esta música, que yo los he visto, pones esta música y empiezan al liarse a palos con el saco. Pero es que te dan ganas de ¿verdad? Porque es tan, no sé.
¿Qué dices de Rocky, que la has presentado en 13 que Televisión? Es una película...
Es muy buena,
es de categoría buena.
Bueno, es que es una parte que tiene aparte de la música, es como tan real, ¿no? Fue la primera vez, yo creo, que la gente un poco descubrió ya los clásicos, evidentemente ya habían tocado mucho el tema del boxeo en el cine, ¿no? Pero aquí como un chico que de repente tiene la oportunidad ante una gran estrella que se asemeja por la verborrea a Muhammad Ali, de repente que llegue, que no era nadie, las dudas que tiene, porque claro, la verdad que en el programa lo diseccionamos extraordinariamente, y es que Rocky, hay un momento a mí que me gustaba mucho, que es cuando él llega al recinto y ve su foto grande, ve la de Apollo Creed y tal. Y llega a casa y le confiesa a su mujer y tal, que le dice, yo es que no puedo ganarle este en la vida. O sea, tiene ese miedo, ¿sabes? De un boxeador que todo parece que todo es como muy bonito. Y dice, pero Dios, si es que este tío es buenísimo, ¿no? Y luego cómo logra el triunfo, porque él pierde, pero el triunfo es haber aguantado hasta el final, ver un poco como toda la... todo el barrio que de alguna manera lo tenía un poco medio apartado. Es algo que ha pasado en numerosas ocasiones, ¿eh? El héroe de barrio que...
Pero es el potro italiano, ¿no? La peli es el potro italiano.
Eso es, por eso.
Pero lo hizo nuestro boxeador uruguayo, ¿te acuerdas? ¿No?
Evangelista, claro.
Alfredo le aguantó. Y luego la película lo que tiene además es esa cosa de la fortuna, de cómo el tipo logra pelear con el campeón, pero es que luego la película de repente gana el Oscar. O sea, sí. Claro, Oscar a la mejor película ese año, dice Rocky, Oscar al mejor director, el de Rocky, es una cosa increíble, como la Cenicienta se hace verdad en la película y en la vida real.
Estaba leyendo aquí que me he puesto en Wikipedia, no sabía que el guión era de Sylvester Stallone.
Claro,
por eso
él dijo algo yo como actor.
Se basó además en una... Él vio un combate de precisamente un púgil que peleó contra Ali, que no era nadie, y tal, Chuck Bednar. Y él se inspiró, ¿no?, en alguien que de repente se enfrenta a la mega estrella desde la humildad y consigue aguantar, que ya era un triunfo.
Claro.
¿Esta es la mejor de la saga, sin duda, Rocky? O...
Sí, yo... Hombre, yo creo que sí, mejor de todo.
Yo creo que sí, aunque he de decir... bueno, los últimos estos ya no casi ni he visto, ¿eh?
La de la saga de Creed
y todo esto ya no... Pero claro, que las veo sin problemas y tal, pero todos los Rockies, hasta fíjate, la del ruso...
Sí.
Fíjate
sí.
Qué adelanto, ¿eh? Cuando aquello todavía no habían llegado... En este caso los ucranianos, Vitali Klitschko, Vladimir Klitschko, que eran ucranianos, pero eran como ese boxeador perfecto, robotizado y tal, en Rocky 4, que hace Dolph Lundgren y tal. No, o sea, todas son entretenidas, ¿eh?
Por supuesto, no. Lo que pasa es que esta primera, además, el diseño de los personajes, la novia de él, es perfecta, el manager, Burgess Berry, es magnífico, sí. Su cuñado, es decir, Apolo, es que son muy... Siempre las películas que tienen buenos personajes, 3, 4, 5, imagínate, aguárdate, Lawrence de Arabia tiene 7 personajes estupendos. Claro, entonces, aquí Rocky abre mucho juego y el guión es muy bueno y fue un éxito, además es la película segunda más taquillera del año. Fue una cosa inesperada, esas cosas que de repente surgen y la película gustaba a todo el mundo. Luego es la primera vez que se emplea la cámara móvil, ¿no? Y entonces nos sorprendía cuando veías esta película, estaba la cámara dentro del ring. Entonces era como si estuvieras tú pegándote y pegado al tipo, ¿no? Es algo increíble, ¿no? Claro, entonces era sorprendente por muchas cosas. Y luego, bueno, fíjate, la gente va a Filadelfia.
Eso
es un acontecimiento.
Subir los escalones, ¿no?
Me lo has quitado la boca. Yo que se convierten ya en... O sea, traspasan lo que es una película... Para ser como eso que dice tantas veces el director, y es verdad, que es la cultura popular. O sea, que vas a Filadelfia y de nuevo, y creo que es el segundo sitio más visitado.
Se sube la gente corriendo eso.
Claro,
como
y
locos,
está, ¿no?, allí la estatua y todo. Y,
bueno, año 76. Os traigo este sonido de un boxeador que se llama Emil Griffith. Y dice el titular de la historia, lo llamaron maricón en el pesaje y mató a su rival en el ring. La triste historia del boxeador Emil Griffith.
Pues sí, la verdad, muy triste. Bueno, ahora que estamos en el tiempo un poco del orgullo y de estas cosas y tal, ver que efectivamente estas cosas ya pasaban. En realidad, yo creo que hay un verdadero culpable en esta historia, que es el árbitro de este combate, el señor, por llamar de alguna manera, Goldstein, que no era malo, que no era... Luego investigando, pero yo no sé, se volvió medio loco porque era el tercer enfrentamiento entre el cubano Bernardo Benny Kizparet. Le ganó una vez Griffith, ganó otra vez Kizparet, y como suele ocurrir mucho en el boxeo, dijeron, pues venga, la definitiva, ¿no? Y entonces es verdad que ya había, le habían dado una paliza un día a Emil Griffith saliendo de un local de ambiente gay, y él había confesado abiertamente pues que era bisexual, ¿no? Y entonces, pero claro, en aquello estamos hablando de un tiempo donde aquello eran palabras mayores.
¿Qué años es? ¿Qué época es esta?
Los 60.
60, bueno, sí. Claro. Sí, no sé, que no tiene nada que ver con los de ahora. Claro.
Ojo, negro y el tío, y además en el boxeo, que era como... ¿Me entiendes? Que era el deporte así de la testosterona por excelencia y tal, ¿no? Y entonces, pues bueno, estas cosas que se dicen a veces, pero claro, le insultó el cubano, además así maricón en español y tal, le llamó varias veces y claro, le sentó fatal a Emil Griffith, pero bueno, eso ha pasado muchas veces, ahora hay piques y todo esto, pero ¿qué ocurre? Que en el 12º asalto, creo que era el 12º, estoy hablando de memoria.
Sí,
¿no? Hay una sucesión de golpes sin
respuesta. Es una serie, le pega, le coge 3 veces muy duro y el árbitro tuvo que haber parado la pelea.
Creo que se cuentan, no sé si 18 o 20 golpes consecutivos, y además era televisado en directo.
Sí.
Fíjate, ¿eh? Y se desplomó y 10 días después Benny Kizparet falleció y tal, ¿no? Y entonces es una historia que él siempre dice, que dice es terrible porque... me perdonaron de alguna manera que hubiera matado a un hombre, pero nunca me perdonaron que amara a otro hombre. O sea, era una, dice, esto es tremendo, ¿no? Pues bueno, historias que han pasado en este deporte. Emil Griffith, que luego perdió con Carlos Monzón y tal, pero que era bueno, había sido campeón mundial. Y...
Es verdad, está bueno, se peleó con Monzón.
Sí, peleó con
Monzón. Una pelea muy igualada,
Sí, era muy bueno Emil Griffith, y Benny Kizparet también, ¿no? Pero claro, lamentablemente, fíjate tú qué historia, cómo se mezcló ahí. Una pena, pero bueno, son las historias del boxeo, todo...
Y es verdad, ahí hay un responsable que es el árbitro. ¡Joder! Lo estaba viendo la gente. No había posibilidad de que se rehiciera Benny Kizparet. No había, y ahí fue cayendo, y o sea, golpes cruzados, joder, lo ves y te da horror ver
yo no quiero momento. Ni pensar que hubiese sido si hubiera yo narrado esa pelea, porque yo creo que como lo vehemente que me pongo yo, porque lo llevo fatal, porque intuyo mucho el peligro, y además siempre decimos, ¿verdad, director?, que oye, más vale que digan, se ha precipitado un poco, ¿sabes? Quizás lo hubiera dejado, pudiera haber aguantado, yo prefiero, ¿sabes? Un golpe de menos que un golpe de más.
Dicen las crónicas que le dio 29 golpes seguidos.
No, pero tremendo,
18 de ellos en 6 segundos.
Sí.
Dicen, los últimos 4 el cubano ya no ofrecía respuesta alguna. O sea que fue
un
ensañamiento.
El árbitro, pero eso no ha ocurrido jamás. Quiero decirte que cuando en el boxeo normalmente hay una serie de esas, el árbitro. Claro, hombre.
No, se mete en medio
y se acabó. Y si le evita esos 12 últimos golpes, pues a lo mejor Benítez Pareto no hubiera sufrido. Pero claro, se quedó inerte, sin defensa, y el otro, claro, a placer. Claro, obligado, esa es mi obligación, no puedo hacer otra cosa.
Y además quemado un poco con él, a lo mejor si no hubiera dicho eso, no hubiera tenido esa discusión.
Pues es posible, pero...
Es posible que lo hubiera hecho incluso alguna señal árbitro diciendo, oye, para esto.
Bueno, luego le...
Cosa que hacen muchos boxeadores.
Le pasó luego factura a Milt Griffith, porque luego ya él era pegador, pero a partir de ahí luego él decía y confesó...
Una depresión tremenda.
Sí, que ya no tenía, que no golpeaba... Golpeaba como para alejar al rival y tal, pero que no tenía esa convicción,
claro,
¿no?
Claro.
A la hora de golpear.
Bueno, sabéis que hoy, gracias por la historia a los dos, que es una historia dentro del mundo del boxeo, sabéis que cumple años hoy una superestrella de la historia del deporte.
The former undisputed heavyweight champion of the world, tonight making his return to the ring, and he is back, ladies and gentlemen, introducing... The one, the only, Mike Tyson.
Mike Tyson cumple ya. ¿Cuántos años diríais que cumple hoy?
Mike Tyson, 50 y pico, 57.
57.
57 años.
57 años.
Pues no me soporto. Yo estaba, yo quería que.
The one, the only, como le decía.
Sí, Iron Man. Otro, Mike Gerard Tyson, otro...
¿Qué sabéis de su vida? ¿Qué hace ahora? ¿Qué está haciendo?
Bueno, pues ha rehecho bastante su vida.
Ha vivido varias vidas, ¿eh?
Sí. Esto, director, es una cosa que es verdad también. Cuando era la promoción de Don King, ponía Only in America, solo en América. Y yo creo que, efectivamente, solo en América, un Mike Tyson en España no hubiera podido recuperarse.
Sí, el otro día le vimos en una velada.
Sí, sí, él va, pero si hizo hasta...
Claro. Con barba y está muy bien, con la cara, se ha hecho la cara...
Esos tatuajes,
unos dibujos como del Greco, madre mía. Sí. Pero bueno, ha hecho películas, acordaos, ha hecho obras de teatro, bro.
Eso es.
Acordaos en Resacón en Las Vegas, está estupendo.
Eso es. Pero que quiero decirte que no te parece que aquí...
Yo creo que va a volver, fíjate.
Bueno, hizo aquella pelea de exhibición todo eso, y la rompió, Quiero decir, fíjate lo que es el carisma de alguien que, fíjate, que oye, que descendió a los infiernos. Fíjate, ¿quién lo iba a decir? Porque él cuando era pequeño, su gran pasión era criar palomas. Él criaba palomas allí y tal, en Brooklyn, en Catskill, de donde...
Sí, yo he visto la serie, que os comenté un día, que vi la serie, que hay una serie de Tyson que está en Disney... Y sube a la azotea con las palomas.
Y un chico mayor le mata varias palomas, las estruja el pescuezo, el tío muy romántico.
Y ahí se lía a golpes.
Y se lía a palos y le cogió gusto. Luego,
¿te acuerdas? Había otro boxeador en una película, que era Marlon Brando, La Ley del Silencio, que se subía con las palomas arriba también a la terraza.
Sí, verdad.
De ahí lo ha sacado. Claro.
No descartes, efectivamente. Claro. No descartes, porque él era un fanático del boxeo antiguo. Él salía mucho como Joe Louis, salía directamente a boxear. Y yo que he visto a prácticamente todos los pesos pesados, modernos, evidentemente. A Ali le vi cómo le veneraban todos los Michael Jordan y todo eso. Dios era Ali. O sea, ¿no? Pero el que más me impresionó era Mike Tyson. Mike Tyson, cuando iba a salir al ring, la gente era... Aparte que llevaba cuando salía él, llevaba una cohorte de colegas...
Joder.
Que te cambiaba la cera.
El séquito, ¿no?
El séquito. El séquito, director, era... Bueno, aparte del vestuario, eso sería para un... Que le gustara el tema de... O sea, yo qué sé, las cosas más estrambóticas, trajes de color morado, gorros amarillos...
Era el arco iris. Pero no descartes que pueda montarse alguna pelea con alguno,
sí,
de estos.
Fue una exhibición la que hizo, sí, con Roy Jones, sí, Jr. y fue tremendo.
Yo creo que con Foreman y por lo que dicen Dempsey, este es el tío que más pegada tenía. Yo creo que era una pegada terrorífica. La serie de combates que ganaba en el primer asalto, le ganaba mirando ya, joder, mirando.
Sí, les tenía, es verdad, era un poco esa sensación. Él se hizo... pues como ese boxeador, bueno, fue el campeón más joven de la historia de los pesos pesados, ojo, y para pequeño, o sea, apenas 1,80 m, yo le vi el cuello no sé, eran 50.
No, el cuello, como verdad, los han matado los vitorinos más pequeños.
Exacto, un cuello no sé, eran 48 centímetros de cuello.
Sí, fíjate, medio metro.
Para conducir Fórmula 1, como Fernando Alonso.
¿Qué te imaginas?
Te digo, que los ha matado el cordobés con cuello más pequeño.
Y era pequeñito, pero tenía esa velocidad. Todavía de vez en cuando suben imágenes del entrenando.
Madre
y
mía.
Hacía esas basculaciones y se metía. ¿Qué tenía que ser eso? Claro, entonces, normalmente los pesos pesados son bastante más altos, ¿no? Sí. Ahora dicen, no, es que...
Y su cara daba miedo.
Eso es. Era verdaderamente... Fíjate, me acuerdo que en el país, que no, nunca hablaban de boxeo...
Sí, nunca,
salvo que fuera malo.
Sí,
el asunto y tal. Creo que ahora lo están revisando, ¿eh? Creo que lo están revisando porque es absolutamente ilógico, ¿no?
Oye, todo se lo debe al italiano, ¿eh? Madre mía. Su carrera, lo cogió de niño.
Ah, que el Gus D'Amato.
A D'Amato, solo le debe todo, ¿eh? Todo. Él lo reconoció.
Y digo que escribió un artículo de Eduardo Aro Teglen. Que se llamaba La mirada de Tyson. Se conoce que estaba un día, pues estaría el director por ahí. Estaba viendo el Canal Plus y le impresionó la mirada, esa, una mirada que tenía, que efectivamente tú te colocas delante de Mike Tyson y te dice, por cierto, que te debo ese $1,000,000. Y dices tú, che, tranquilo, Mike, ya me lo pagarás otro día, porque vamos, qué
bueno,
barbaridad.
Bueno, García Ugarte.
Muy parecida, a ver si os acordáis. A Manson, el que mató a Sharon Tate, ¿te acuerdas?
Sí.
Esos ojos negros,
sí,
diabólicos, no, diabólicos. Tenía una mirada parecida, de una intensidad, joder, que...
Le da miedo.
Era un poco diabólica también.
Bueno, Ugarte, García, bueno, habéis estado francamente bien. No se os puede pedir más.
Es por tu dirección. Es por tu dirección, es clave en esto. Sí.
Oye, yo quisiera nada más de darle un abrazo a Laura Fuertes. Joder, que se ha convertido en la primera boxeadora española que ya tiene plaza olímpica, ¿no?
Sí, la medallista, sí.
Y una medallista estupenda. Y hoy mismo he estado viendo yo que no ha ganado nuestro hombre, la ha ganado el irlandés. ¿La habéis visto la pelea?
En los Juegos Europeos,
la de Reyes Pla.
A las 4 de la tarde. ¿No la has visto?
No la he podido ver porque estaba... ¿Sabes dónde estaba?
No.
En el Metropolitano.
Ah, que mañana hay boxeo en el Metropolitano.
Bueno, boxeo, mañana no hay boxeo.
Eso es un espectáculo.
Hay un espectáculo... que no te puedes imaginar la que han liado ahí, ¿eh?
Sí. Ah.
Es un... Pero vamos, me encantaría que lo hubiera visto el director, porque la estructura que está encima del ring...
Pero ahí antes estaba Jero ahí, había como un gimnasio ahí, ¿no?
En el metro, no, en el Metropolitano, no, de tu dentro. Campo, en el Civitas Metropolitano.
Es que mañana hacen la velada de los youtubers.
Ya.
Que es una barbaridad. Oye, que no os digo más, que venga, hablamos venga, durante sí, el verano en algún
que nos
momento.
Ponemos a hablar y no callamos.
Un abrazo, García, un abrazo.
Gracias,
Jaime, hasta luego.
Venga, un abrazo.
¿Te ha gustado? Escucha el audio completo del partidazo de COPE en esta misma página.